Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Está comenzando una nueva edición de En órbita en Sputnik. En Montevideo somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Reforma constitucional.
Chile ultima detalles para el plebiscito del domingo 25.
Moscú responde.
Rusia lamentó las acusaciones de injerencia en las elecciones de Estados Unidos.
A su manera.
La OEA vuelve a presionar a Nicaragua y a Venezuela.
Oportunidad en Líbano.
Saad Hariri retorna como primer ministro tras casi un año de su dimisión.
Punto de encuentro.
China y el Vaticano ampliaron su acuerdo sobre nombramientos de obispos.
Lucha por la tierra en Argentina.
Una herencia enfrenta a propietarios y movimientos sociales en la provincia de Entre Ríos. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Cuenta regresiva.
Chile ultima los detalles para el plebiscito del próximo domingo 25.
La consulta dará la posibilidad a cada elector de aprobar o rechazar una nueva constitución, además del órgano que deba redactarla.
El evento estaba previsto para el 26 de abril, pero fue pospuesto debido a la pandemia de COVID-19.
La reforma es una de las principales demandas de la población desde el inicio de las protestas que sacudieron al país a partir de octubre de 2019.
En órbita consultó al sociólogo chileno Eugenio Guzmán, académico de la Universidad del Desarrollo.
Se trata de un evento importante, se trata de un plebiscito que va a definir si es que se cambia la constitución o si esta se mantiene y probablemente se reforma, digamos, pero se mantiene. Y además, si es que en la eventualidad de que la opción o el resultado sea cambiarla, se le pregunta a las personas a través de qué método. De allí la importancia, porque una cosa que es la más importante, ciertamente, que es cambiar una constitución. Sabemos que eso probablemente en nuestros países ocurre con bastante frecuencia. No obstante, eso no significa que no sea importante en los efectos que tiene. Pero lo segundo, la forma en cómo se cambia. Y en un contexto en que hay bastante desconfianza hacia los políticos, se disputan dos fórmulas. Una fórmula consiste en que sea a través de una asamblea mixta, en donde una parte sean parlamentarios y la otra gentes propuestas en general, pero que no tengan cargos políticos necesariamente. O la otra fórmula es que todos los participantes, los miembros de esa asamblea que redacte la constitución, sean personas que no vengan del mundo político. Pero obviamente es muy poco probable que en un evento como este los que participen no tengan ningún vínculo político. Eso también sería ingenuo pensarlo.
El voto no es obligatorio y estará habilitado también para los chilenos residentes en el exterior.
Casi 15 millones de personas están llamadas a las urnas bajo estrictos protocolos sanitarios.
Ha habido bastante discusión, no discusión, pero conversación, digamos, respecto si el plebiscito va a concitar alta participación o baja participación. Chile en los últimos años había tenido una creciente caída en la participación en elecciones y, bueno, eso de alguna manera podría amenazar o afectar el número de personas que participen. Sin embargo, dada la importancia de lo que está en juego, es probable que participe más gente de la que ha participado en elecciones, como por ejemplo la última elección de 2017. El punto está en que cuanto más. Uno hubiera esperado, si esto fuera como el plebiscito de 1988, que participara una gran cantidad de gente, pero eso no lo sabemos aún.
De acuerdo con la última encuesta de la consultora Plaza Pública Academ, la aprobación del presidente Sebastián Piñera bajó a 16%.
Acumuló así un retroceso de 8 puntos en 2 semanas.
Piñera tácticamente entendió muy tempranamente que debía estar con las manos muy afuera respecto de cualquier pronunciamiento, si estaba a favor o en contra. O sea, si estaba por el apruebo o por el rechazo. Nos favoreció también que ciertos sectores del oficialismo plantearon de que estaban a favor de un cambio constitucional, de aprobar un cambio constitucional. lo cual no significa que desde ese punto de vista él pueda tener un escenario, llamémoslo así, positivo, porque obviamente van a seguir, hay muchas contradicciones y van a seguir produciéndose, va a seguir existiendo, creo yo, cierto nivel de conflictividad.
Escuchábamos al sociólogo chileno Eugenio Guzmán, académico de la Universidad del Desarrollo.
Campaña al rojo vivo.
Rusia lamentó y calificó de infundadas las acusaciones de injerencia en las elecciones de Estados Unidos.
Es probable que sea un tributo a los procesos políticos internos vinculados con los comicios que se acercan, dijo el vocero del Kremlin.
El director de Inteligencia Nacional estadounidense declaró que Irán y Rusia obtuvieron datos sobre los votantes norteamericanos.
Afirmó que Teherán enviaba correos electrónicos falsos con fines de intimidar a estas personas, incitar al malestar social y dañar al presidente Donald Trump.
Precisó que no se detectaron acciones similares por parte de Rusia, pero aseguró que este país obtuvo información sobre los electores.
Estados Unidos se prepara para el segundo y último debate presidencial previo a la votación del 3 de noviembre.
El mandatario republicano Trump y su rival demócrata Joe Biden se verán cara a cara en la noche de este jueves 22 en Nashville, Tennessee.
Biden encabeza la mayoría de las encuestas y tiene una ventaja estrecha en estados disputados que pueden ser decisivos en la contienda.
En tanto, el Comité Judicial del Senado aprobó la nominación para la Suprema Corte de Justicia de la magistrada Amy Coney Barrett, propuesta por el presidente.
La votación, que fue boicoteada por los legisladores demócratas, dejó a los republicanos con los votos suficientes para confirmar a la jueza el lunes 26.
Esta decisión inclinaría aún más la composición ideológica del Supremo, con 6 miembros conservadores frente a 3 progresistas.
El Comité del Senado aprobó también la citación a declarar a los directores de Facebook y Twitter.
El motivo responde a una supuesta censura de un artículo periodístico que revelaría actos de corrupción del candidato demócrata Joe Biden.
En la mira.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, presiona a Nicaragua con una reforma electoral y a Venezuela con el reconocimiento de las legislativas.
La Asamblea General del organismo aprobó resoluciones que incluyen el despliegue de una misión de observación en los comicios de 2021 en Nicaragua.
Pide asimismo convocar lo antes posible los comicios presidenciales en Venezuela.
El sociólogo y periodista Marco Teruggi dio más detalles a Nórbita.
La resolución de la OEA contra Venezuela estaba esperada a partir del momento en el cual, por ejemplo, Pompeo, antes de que iniciara la Asamblea General o en sus mismos inicios, planteó que esperaban desde Estados Unidos que hubiera una declaración que se opusiera, desconociera las elecciones del 6 de diciembre que van a tener lugar en Venezuela. Por lo tanto, tomando en cuenta el historial reciente de la OEA, su secretario general, cómo vienen votando los países y la presión explícita de Estados Unidos, el resultado era predecible. Entonces no hay sorpresa ni mayor cambio de escenario, digamos. Lo que hubiera sido diferente hubiera sido que la OEA tuviera otra posición, pero para tener otra posición significaría que tendría que Estados Unidos cambiar de posición, porque finalmente lo que hace Almagro, el rol que cumple, es un rol de transmisión de la política exterior de Washington.
La OEA establece que el reconocimiento de los comicios en Venezuela dependerá de establecer condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia.
Los países copatrocinadores de la propuesta sobre Venezuela fueron Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Costa Rica.
Además de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y la delegación del líder opositor venezolano Juan Guaidó.
Por ese lado, creo que no hay mayor sorpresa. Forma parte del conjunto de acciones que se vienen dando para darle cuerpo diplomático a la política de Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Así que, por ejemplo, fijémonos también que ayer el encargado de políticas exteriores de Francia también ratificó que no hay condiciones para el 6 de diciembre para realizar elecciones. Todo esto forma parte de lo que ya se conoce, una suerte de consolidación de un discurso y de alianzas construidas desde Estados Unidos para no reconocer las elecciones del 6 y seguir manteniendo a, Guaidó en una presidencia inexistente, pero que a nivel internacional sí es reconocida por varios países.
Antes de la votación, Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Juan Guaidó, expresó su postura en un discurso.
Pidió acción ante el drama humano que vive Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Creo que no hay mayor novedad, en realidad, si lo vemos en términos de lo que había unas semanas atrás, y creo que nadie espera que haya un cambio de posición de la OEA, en particular de Almagro, quien ha sido fuertemente acusado y señalado por su participación en el golpe de Estado en Bolivia, por gobiernos como el de México, por organizaciones como el Grupo de Puebla o por organismos de derechos humanos como el del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel.
Era el sociólogo y periodista Marco Teruggi desde Venezuela.
Otra oportunidad.
El Líbano volvió a nombrar a Saad Hariri como primer ministro tras casi un año de su dimisión.
El presidente Michel Aoun lo convocó para encargarle formar un nuevo gobierno tras dos fracasos en lo que va de 2020.
Hariri vuelve a encabezar el gabinete luego de dos periodos entre 2009 y 2011 y de 2016 a 2020.
Las manifestaciones antigubernamentales provocadas por la grave crisis económica forzaron su renuncia en octubre de 2019.
Pero siguió ejerciendo el cargo hasta enero de 2020, cuando fue sustituido por Hassan Diab.
Diab y su gabinete también dimitieron en medio de las protestas tras la devastadora explosión en el puerto de Beirut el pasado 4 de agosto.
Mustafa Adib lo sustituyó, pero a su vez renunció a finales de septiembre al no poder formar nuevo gobierno.
En su regreso, Hariri se comprometió a establecer rápidamente un nuevo ejecutivo para promulgar reformas y detener el colapso económico del país.
La Unión Europea instó a formar con rapidez el gabinete, condición para enviar la ayuda económica que prometió al país tras la explosión en Beirut.
El Líbano cuenta con un complejo sistema político de base sectaria que hace compleja la toma de decisiones de Estado.
El poder se distribuye entre chiitas, sunitas y cristianos, que suelen chocar en fuertes divisiones.
Cambios en Roma.
China y el Vaticano ampliaron su acuerdo sobre nombramientos de obispos a pesar de las críticas de Estados Unidos.
El convenio firmado en 2018, que terminaba este jueves 22 de octubre, se extiende por otros dos años.
La Santa Sede indicó que el acuerdo es de naturaleza puramente eclesiástica y pastoral y no política.
Plantea un proceso de diálogo en la selección de obispos con la finalidad de unir a los católicos en China.
Durante siete décadas, estos fieles han estado divididos entre los pertenecientes a una iglesia oficial autorizada por Pekín y otra clandestina, leal a Roma.
El Vaticano ha insistido en el derecho divino del Papa en nombrar los sucesores de los apóstoles, mientras que Pekín lo consideraba una intromisión en su soberanía.
El gobernante Partido Comunista Chino rompió relaciones con el Vaticano poco después de asumir el poder en 1949.
Estados Unidos ha rechazado el acuerdo al considerar que no protege a los católicos ante las acciones del Partido Comunista local.
En otro orden, organizaciones LGBT+, cuestionaron el anuncio del Papa Francisco en favor de la unión civil entre parejas homosexuales.
La Federación Argentina LGBT+, señaló que lo único que esto hace es evitar que se apruebe el matrimonio igualitario, aunque rescataron que es un avance.
La ley de unión civil es una ley del apartheid que perpetúa la discriminación y la violencia hacia nuestra comunidad, afirmaron.
Cortando alambradas.
Productores de la provincia argentina de Entre Ríos se movilizaron en defensa de la propiedad privada.
La protesta responde al conflicto entre el dirigente social Juan Grabois y la familia de Luis Echevejere, exministro de Agricultura en el gobierno de Mauricio Macri.
La familia Echevejere denunció la semana pasada ante la justicia la usurpación de su estancia Casa Nueva y pidió el pronto desalojo.
Sin embargo, Dolores Echevejere, hermana del denunciante, dijo que donó 40% de su herencia como reparación por los crímenes de su familia terrateniente.
Denunció además a sus allegados de un historial de corrupción, fraude y evasión.
El 15 de octubre, activistas y representantes legales del llamado Proyecto Artigas tomaron posesión pacífica de parte de la estancia Casa Nueva, junto a Dolores.
La iniciativa surgió a partir de la unión de un grupo de campesinos, productores rurales e integrantes de organizaciones socioambientales para redistribuir la tierra.
La estancia se encuentra en el departamento de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Sputnik conversó por esta situación con Facundo Tawada, integrante del grupo jurídico de Proyecto Artigas, quien negó cualquier tipo de violencia en la toma.
Hubo una inspección de la fiscal que interviene en la causa que hizo el resto de la familia de Dolores Echeverri por ellos denunciaron una usurpación y denunciaron amenazas a unos caseros cuando ingresamos. Hoy vino la fiscal y, digamos, estuvo interrogando a la casera esta que supuestamente fue amenazada y, mientras tanto, nosotros fuimos recorriendo, hicieron toda una inspección.
La familia Echeverri obtuvo en 2007 alrededor de 370 hectáreas por las que pagó solo 10% de su valor.
Según denunciaron, los trabajadores rurales fueron desalojados por un grupo armado con escopetas.
Nosotros pedimos tanto a la Justicia Federal de Buenos Aires, en el marco de esta inspección, como a la Justicia de Entre Ríos, porque nosotros consideramos que Luis Miguel Echeverri es un mafioso impune que está en caída libre y que está acorralado, y que entonces puede hacer cualquier cosa, que se establezca un perímetro por todo el campo con seguridad policial y que sea Dolores Echeverri la que establezca quién puede entrar y quién no puede entrar. Eso está pedido tanto a la justicia penal como a la federal y estamos seguros que vamos a obtener una resolución favorable. No sabemos bien cuándo, suponemos que será entre hoy y el lunes.
El proyecto Artigas detalló en un comunicado que la tierra pertenece por derecho hereditario a Dolores Echeverri.
Creo también se junta como con el declive de lo viejo en algunos aspectos, porque el caso de Luis Miguel Echeverri tiene una impunidad y una desvergüenza que es producto de esta dinámica feudal que fue. Hoy Entre Ríos es la provincia más contaminada de la Argentina, es la que tiene más enfermos de cáncer por glifosato, es decir, quedó a la vista qué dañino es para la civilización que haya sectores que no tienen que cumplir con la ley y que puedan, digamos, desarrollar los modelos de negocios sin ningún límite, aunque esos modelos de negocios contaminen, esclavicen, corrompan y roben.
Escuchamos a Facundo Tawada, integrante del equipo jurídico del proyecto Artigas. Hasta aquí En Órbita.
No se olviden que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT. ¿Por dónde? Por mundo.spundinews.com.
En Órbita.